Amores Tintos. La columna de Florencia Salinas.
¿Cómo anda, Flor Salinas? Última columna, no de Amores Tintos, última de todas las columnas de todo el año.
Tremendo, me encanta este lugar que me tocó, por suerte, y felicitaciones a ustedes y a este cierre.
Y después de Britney Spears, además.
Y después de Britney, me pareció fantástica toda la información, Cami, que aprendí.
Bien, Flor, hoy, y aparte de todo lo que decía Diego, última columna del ciclo, Amores Tintos, última columna de todas las columnas de Comunidad del Ar, una columna perfecta para el cierre porque venís a hablarnos de vinos para el verano.
Saquen el bloc de notas y empiecen a anotar.
Me encanta sentir el verano cerca.
Sí, sí, lo sentimos,
sí,
lo sentimos.
Sí, por favor. Hay varios temas, ¿no? Yo tomo vino todo el año, lo saben, pero me parece aparte que por ahí hay un concepto ahí de que el vino es más para el invierno, en esas personas que solamente asocian el vino al vino tinto, y al vino tinto a temperatura ambiente. Y el verano es una época hermosa para tomar vino y para tomar diferentes tipos de vinos. Yo quiero hacer un especialcito para las burbujas, para los espumosos, que para mí son los protagonistas de este mes que arranca, de brindis, de festejos, de muchas sonrisas, y van a ser unas fiestas súper especiales también para muchas personas que por ahí los años anteriores no pudieron brindar con todos los que querían. O sea que me parece que va a ser una celebración de mucha burbuja. Y no sé, contarles un poquito de eso si me dejan, y después por ahí hablar de blancos y rosados y qué hacemos con los tintos, que no dejan de ser fantásticos para el asado, pero bueno, en verano por ahí nos da un poco de calor.
Uh-huh. Empezamos por los espumosos, entonces.
¿Apartado o burbujas?
Las burbujas. A mí es una... Primero que es un vino, ¿sí? Los espumosos son vinos. Son vinos que tienen una segunda fermentación. El clásico espumoso que por ahí se le puede decir también champagne. En realidad no está bien decirle champagne, porque champagne son solamente los espumosos de la región de Champagne en Francia. Todo el resto son espumosos. El nombre no se puede usar en otro lugar. El clásico espumoso es un vino que tiene una segunda fermentación y las burbujas se generan de forma natural. Hay dos tipos de elaboraciones. Uno, que esta segunda fermentación se da mismo dentro de la botella. Entonces la burbuja es como súper finita, y ese es el método más tradicional, que es Champenois, que lleva un montón de tiempo en realidad hacerlo, porque se hace el vino base, después se le agrega un licor que se llama licor de tiraje, y ahí hace esta segunda fermentación con sus levaduras, que después se ponen como unos pupitres muy simpáticos y se van rotando manualmente botella a botella durante meses para que esas levaduras caigan al pico. Esos picos se congelan, ahí se abren, se sacan todos esos picos y se termina de rellenar con otro licor que se llama licor de expedición, y es el que marca el dulzor de cada espumoso. ¿Vieron que en la etiqueta dice Brut Nature, Brut, uh-huh, Extra Sec, demisec, y uno dice cuál es el que me gusta a mí, no tengo idea cuál compro?
Claro, eso es lo que te iba a decir, Flor, que está buenísimo estos piques que nos traes, porque, ¿qué pasa? Ahora se vienen las fiestas, ¿no? Y es una típica época donde pila de personas terminan comprando espumantes. ¿Por qué? Porque simplemente es la época de las fiestas y hay que comprarlos, pero sin tener la más remota idea. Y bueno, es como que por ahí agarran sin mucho criterio. Por lo menos acá se pueden llevar algunas anotaciones.
Bueno, pues a ustedes lo que les surja de dudas, estoy acá feliz de la vida de responder si puedo y si tengo la capacidad. Lo que sí les puedo ir adelantando es que todos estos nombrecitos tienen que ver con el dulzor de la bebida que vamos a consumir. Vieron que por ahí hay gente que dice, no, es que a mí los espumosos no me gustan tanto porque o son muy dulces o son muy ácidos. Bueno, ahí hay todo un espectro en el cual el más seco de todos es el Brut Nature, y el más dulce es el de mi sec. Y si quieren algo así como en el medio, yo les recomendaría un extra brut.
Bien, así como bien. Un extra brut.
Ni el más dulce, ni el más seco. Obviamente después, bueno, se pueden combinar con diferentes cosas. Otra cosa que vale destacar es, tenemos excelentes espumosos naturales en Uruguay, y que lo mismo que les he dicho en otras ocasiones, con lo que es importado y sobre todo lo que viene de más lejos y demás, no siempre, si lo compramos en el súper, por ahí están las mejores condiciones. Entonces, si por ahí a mismo precio en un súper, la relación de calidad, precio-calidad de algo uruguayo probablemente sea mejor que la de algo importado, así que los invito a probar burbujas locales, que son fantásticas. Y después les quería contar de otra elaboración que también tiene burbujas y que es, son los Petnat, que ahora hay una tendencia súper de moda con estos vinos porque son espumosos naturales, que no se le agrega ni licor de tiraje ni de expedición, simplemente es un vino blanco que antes de que termine la fermentación, o sea, antes de que las levaduras se coman toda el azúcar y la transformen en alcohol, se tapa con una tapita de corona tipo cerveza y termina la fermentación en la botella. Entonces, es un poquito más turbio, pero esa burbuja se genera absolutamente natural dentro de la misma fermentación. Son naturales, están dentro de toda esta movida sustentable. Hay Petnats en Uruguay también, y son como una experiencia sensorial bastante diferente de lo que estamos acostumbrados de espumosos por la vuelta. Así que por ahí también el apunte. Y una pequeñísima anécdota que me encanta de esta bebida, que para mí es fantástica, que allá por el 1600, cuando lo descubrieron, esta es la anécdota para poder compartir. Cuando lo descubrieron al espumoso, en realidad de Champagne, ahí sí, en la región de Champagne, lo hizo un monje llamado Don Perignon, les debe sonar porque es un espumoso, un champagne de los más caros del mundo, claro. Bastante reconocido. Don Perignon era un monje en el 1600 que descubrió esta elaboración, que es natural, que es una segunda fermentación, por accidente. Imagínense lo que puede haber sido en 1600 encontrarse con un vino con burbujas, y cuando lo probó, se cuenta, o la historia más romántica del champagne cuenta, que lo tomó y dijo: estoy bebiendo estrellas. Y bueno, no sé si vieron, pero ahí hay una marca que es Chandon, que tiene la estrella en
Bueno, entonces...
Por las estrellas de Don Perignon.
Ahora en el brindis de las fiestas... No, ahora en el brindis de las fiestas... Bueno, ¿ustedes saben la historia del origen? Allá por 1600, y ahí quedas como el crack.
En 3 minutos cuentan la historia y quedaron. Claro. Quedaron como que...
Dale, Camilo, destapalo, dejate de contar cosas que te van a decir.
No, después de servido. con la copa en la mano, con el líquido ya mirándolo. Es así, es toda la escena.
Y cortando un pedacito de turrón también.
Claro,
cortando. Es una linda combinación, ¿no? Turrón y champán.
Cortándolo,
bueno,
con la
perdón,
mano.
Perdón, espumante quise decir.
No, Flor, está bien, sí. Díganle como quieran, eso también.
No, porque después me cae una carta de documento de que estoy haciendo mal uso
de la Comisión Amores Tintos.
No, por la denominación de origen, y no quiero tener que pagar abogados que vayan a Francia porque no voy a poder, básicamente.
Imagínate. Eso de las burbujas, que para mí es una bebida fantástica y para aprovechar en las fiestas. Y después hay todo un universo fantástico para probar en verano. Los blancos y los rosados que tenemos... otra cosa que les quería decir antes de los espumosos, tip, por favor, temperatura siempre súper frío.
Bien.
Y no puedo debatirlo a lo Fórmula 1, porque se le van los...
No, claro.
Claro.
O sea, el acting del descorche...
No va.
No suceda, porque después lo que toman adentro queda todo mal.
Claro, o sea, va muy bien en plan hacer fiesta descontrolada, pero si querés realmente disfrutar del vino, no.
Claro, capaz que se puede comprar así como un muy low cost,
claro,
para el show y después tomar un espumoso más rico, un poco más.
El equivalente a la sidra de 15 pesos que venden en la entrada del mercado del puerto, un 24-31.
Exacto. Claro. Ahí va.
Que es la que compras para tirar, ¿no? Porque no vas a comprar una de 70 pesos.
Me encanta la especificidad.
No, pero es lógico.
Sí, claro. Bien, Flor, las siguientes categorías de vinos para el verano.
Bueno, blancos y rosados. Blancos y rosados son las estrellas del verano y no hay pocas cosas que me puedan hacer más feliz que una tarde con un vino blanco frío. Tenemos muy ricos vinos. No sé si ustedes consumen blancos y rosados, pero Sauvignon Blanc, Albariño, Viognier. En rosados hay rosados de Cabernet Franc, de Tanat. Son vinos que tienen una acidez mucho más notoria, entonces nos refrescan, obviamente que la temperatura ayuda, y tienen un abanico aromático que no quiero ni aburrir, ni mucho menos, pero desde limón, maracuyá, flores, hay cosas muy fantásticas para descubrir en este tipo de vino, así que desde acá invitarlos también a que los conozcan y a que los prueben. Y, uh-huh. y el universo de los rosados es gigante, sinceramente.
Bien, bien. Entonces, rosados y blancos, digamos, las estrellas del verano. ¿Qué pasa con los tintos durante el verano?
¿Están prohibidos?
Me dicen tintos y pienso en sangría. ¿Qué opinará Flor de la sangría?
También.
Tema escabroso.
Me encanta, Juli. Gracias por esa acotación. A mí me encanta la sangría, me encanta el clericó, me encantan los tragos con vino. Me parecen inventos fantásticos. Creo que hay que aprovecharlos. Sí. Obviamente, no te voy a decir un vino recontra alta gama, pero no es lo mismo una sangría con un vino BCP que con un vino de caja. La verdad que con el BCP se disfruta muchísimo más. Yo soy muy de hacer sangría en verano y de disfrutarlo.
Bien.
Nos va a quedar, porque ya nos va a dar el tiempo, tal vez consejo para hacer clericó sangría en casa. ¿Te parece?
Bueno, sí, el recetario del del vino.
Apuntes para de cara a la próxima temporada. Fabricación casera.
Claro, que quede algo. Y lo que me decían de los tintos, para mí no están prohibidos, son fantásticos, y es lo que les decía, si vamos a comer un asado, no va a haber nunca nada mejor que un tinto para maridarlo, pero sí necesitamos bajarle la temperatura. Tomar en verano un tinto temperatura ambiente, que son 30 grados, es como tomar un caldo de vino que no puedo hacer feliz a nadie, sinceramente. Entonces, eso del tinto no va en la heladera, bueno, no va en la heladera más o menos, porque la temperatura ambiente en la que se sirven los vinos son unos 15-16 grados, o sea, es ambiente de invierno.
Claro,
claro. Darle un toque de frío a los tintos en verano para disfrutarlos más. Sí hay que saber que por ahí puede perder un poquito de aromas y que puede sentirse un poco más la astringencia, que cuando va subiendo la temperatura eso se suaviza, pero a mí me gustan los tintos en verano, los acompaña más que nada con lo que tiene que haber carne, sus comidas un poco más pesadas, después las burbujas, los blancos y los rosados no fallan jamás.
Bien, perfecto, Flor. Nos vamos con pila de recomendaciones entonces para poder afrontar este verano en mejores condiciones, después de tus consejos, para vincularlos, como siempre, como les decimos, con responsabilidad, con el vino, que es un poco la idea de esta columna, irnos sí. mejor, también mejores educados con respecto al consumo de algunas bebidas.
Total, con disfrute, con respeto, con conciencia. Y bueno, y desearles un feliz verano a todos y un excelente brindis también.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en todo este ciclo de Amores Tintos y nos volveremos a hablar de cara al 2022. Un gran abrazo.
Abrazos.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar.